En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, nos encontramos en la 41ª edición, 41ª edición de la Feria del Libro. Y con ese motivo también queremos nosotros rescatar uno de estos libros que al final nos sirven para reflexionar, nos sirven para ayudarnos y sobre todo para superar esas rupturas de pareja y recuperar nuestra vida. Hablamos primero presentamos al escritor Juan Bustamante. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas.
Él nos viene a presentar la segunda edición de su primer libro. Recordemos que ya lo hemos tenido en otras ocasiones aquí con nosotros, la primera edición de ¿Y ahora qué? Claves para superar una ruptura. Pero, como digo, en esta segunda edición has aprovechado no solamente para cambiar de editorial, sino también para aumentar, ¿no? Y recapitular también, bueno, contenidos que se te habían quedado en el tintero.
Claro, lo que he hecho ha sido cambiar de editorial después del primer libro, y en base a que ha tenido también mucho éxito el primer libro, pues he aprovechado, lo he cambiado de editorial y también lo he ampliado, le he puesto 4 capítulos nuevos.
Bueno, estamos, como digo, ya en la Feria del Libro. Vas a aprovechar también para darte un paseíto por allí, ¿verdad?
Sí, claro, voy a estar en la Feria del Libro, voy a estar allí presente y, bueno, allí está mi libro, lo puede encontrar la gente también. Y nada, pues estaré encantado de atender a quien se pase por allí.
Claro, hablamos de rupturas amorosas. Sabemos que llega un momento donde no sabemos tampoco qué ha pasado, pero tarde o temprano nos ocurre, ¿no? En nuestra vida nos ayuda a madurar, nos ayuda también a crecer como personas, el llegar a comprender qué nos ha ocurrido cuando hemos estado con una pareja.
Sí, la verdad es que sí. Cuando saqué este primer libro, que es ahora la segunda edición, como he dicho, me sorprendió bastante el tema de rupturas, y ahora que ha pasado el tiempo es que sigue habiendo, yo creo que incluso más todavía, o sea, está siendo algo sorprendente, ¿no? El tema de ruptura, la verdad es que sí, está siendo bastante habitual, ¿eh? Bastante, sobre todo ahora en la época de verano, no sé qué pasa en verano, pero se producen todavía más, no sé si es la playa o no sabemos lo que es, pero sí, la verdad es que es un libro que yo creo que va a tener bastante recorrido por eso, porque es un tema que desgraciadamente se repite mucho hoy en día.
En uno de esos capítulos que has agregado hablamos de qué te das cuenta. Bueno, cuando llega ese momento donde de pronto te cambia la vida, ya todo lo que tú conocías hasta el momento, lo que llevaba una relación, ¿no? Todo lo que tiene y lo que contiene una relación, ¿de qué te das cuenta cuando llega esa ruptura?
Pues mira, cuando se produce la ruptura te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que te das cuenta es que a lo mejor no eras tan compatible como tú creías con la persona que estabas. Porque cuando estás metido en la relación, idealizamos tanto todo y lo ponemos todo como que es tan maravilloso, tan perfecto, que cuando ya has dejado a esa persona te das cuenta de que pues no te acompañaba tanto a los sitios, o era demasiado exigente, o estaba demasiado pendiente de ti, cosas así, ¿no? Que claro, cuando estás metido en la relación es que no lo ves. No lo ves porque estás enamorado, estás enamorada, y entonces, claro, ves a tu pareja como una persona perfecta, que no tiene ningún fallo, que es maravillosa. Entonces, ese capítulo, pues, habla de eso, de lo que te das dando cuenta cuando ya ha pasado la tormenta, como se suele decir, ¿no? Cuando ya ha pasado los sentimientos y ya lo ves todo de fuera, es cuando entonces te vas dando cuenta. Te das cuenta de eso, te das cuenta también de que quizás tú te involucraste demasiado, o tu expareja no se involucró demasiado contigo también. Lo que pasa es que, claro, como eso, como estabas enamorado, te daba igual, ¿no? Y muchas
cosas. Todas las relaciones, pues pasan por ese proceso, ¿no? De entusiasmo, de ilusión. Cuando llega la ruptura, ¿suelen ser también todas dolorosas?
La mayoría sí. Yo siempre digo que, una vez me dijo una persona, dice, es que nosotros hemos terminado bien. Digo, es muy raro que terminéis bien, porque cuando algo se termina, no suele terminar bien. ¿Por qué? Porque si no, no se hubiera terminado, ¿no? Yo creo que es de lógica, ¿no? Cuando alguien se divorcia, sí, hay gente que dice, bueno, pero nos hemos divorciado, pero de buen rollo, digamos. Sí, puede pasar, ¿no? Pero si te divorcias es porque ha habido problemas. Y si ha habido problemas es que no estaba tan bien todo, ¿no? Entonces, realmente las rupturas cuando se producen es por eso, porque ha habido muchos problemas, y esos problemas han hecho que al final termine la relación. Y cuando termina es porque ya no iba bien.
En el libro nos ayudas a reconocer, ¿no?, esas claves para poder superar y de nuevo empezar la vida. Porque toda ruptura también hay que pasar un proceso, ¿no? Hablamos de unas etapas. ¿Cuáles serían para ti las más importantes?
Mira, la primera etapa evidentemente es la del shock, la pongo en el libro, y es que te da como un impacto muy grande, porque claro, a mí por ejemplo me pasó con la que cuento en el libro de hace ya tiempo, que estuve 7 años con ella, me dejó de la noche a la mañana. Entonces claro, estás con una persona tantos años y de la noche a la mañana te deja, pues te queda completamente impactado, ¿no? Entonces la primera etapa es el shock. La segunda etapa es evidentemente la tristeza, ¿no? Te da mucha pena porque ya sabes que se ha terminado todo, que ya la vida te cambia por completo, es un cambio absolutamente radical. Y luego viene la etapa de los culpables, que intentas buscar a los culpables, o sea, fue culpa mía, o fue culpa de ella, o fue culpa de este, o fue culpa del otro. Y luego ya pues viene la etapa de asumirlo todo. Asumirlo todo es que ya te tienes que empezar, pues eso, a resignar a que ya no va a estar contigo, ni vaya a estar más, ni vaya a seguir adelante, y que ya tu vida a partir de ese momento es otra. Entonces son varias de las etapas que vienen en el libro.
Nos damos cuenta también que muchas veces hemos idealizado a la pareja, ¿no?
Sí, muchísimas veces. Hay mucha gente que idealiza demasiado a la pareja y dice, no, es que es muy bueno o es que es muy buena. Y a lo mejor es una persona egoísta, es una persona convenida, o es una persona que realmente mira más por él que por ti. Entonces es muy malo idealizar por eso, porque tenemos, a ver, no se trata tampoco de estar pendiente de todos los defectos de tu pareja, pero hay que reconocer cuando tu pareja se equivoca. Si tu pareja un día pues no ha ido contigo y te ha sentado mal, pues tienes que decírselo, o ha hecho algo o dicho algo mal, tienes que reconocerlo. No tienes que decir, no, pero es que es muy bueno, no, pero es que lo quiero mucho. A ver, hay que ser realista, tampoco, ya digo, o sea, si no hace con los defectos, pero ni una cosa ni otra. O sea, lo que es como se suele decir.
Uh-huh. Incluso muchas veces nos damos cuenta que nuestra pareja era tóxica. ¿A qué te refieres cuando hablas de una pareja tóxica?
Ese capítulo es muy interesante porque es otra de las cosas que me he dado cuenta y que no solo me ha pasado a mí, sino le ha pasado a mucha gente. El tema de la pareja tóxica. La pareja tóxica es la pareja que intenta cambiarte. Es decir, yo te quiero, pero si eres así. Si no, no me vales. Entonces, la persona que, por ejemplo, si vas a, en el caso de las mujeres, ¿no? Si vas a salir, te dice, ¿dónde vas con ese vestido corto? No me gusta ese vestido corto, quítatelo. Por ejemplo, ¿no? O sea, te está condicionando, te está diciendo que, no, que tú tienes que ir como a mí me guste, no como a ti te guste. Y en el caso de los hombres, pues, por ejemplo, no me gusta que te vayas con tus amigos a jugar fútbol. Quédate en casa. A ver, tu pareja tiene que respetar tus cosas, tus aficiones, tus hobbies, tu forma de vestir, tu forma de comportarte. Entonces, una persona tóxica es la persona que quiere estar contigo, pero si tú eres como ella quiere, si no, o como él quiere, si no, no le interesa.
Nos volvemos incluso algo dependientes, ¿no?, cuando encontramos una pareja de esas características.
Sí, el problema no es dependiente, el problema es que muchas veces, por miedo, se le sigue el juego, por llamarlo de alguna manera. Es decir, es que si yo me pongo el vestido este corto, con el ejemplo que te he puesto, se va a enfadar, entonces no me lo voy a poner. Y bueno, yo diría, bueno, pues si a ti te gusta ponerte el vestido corto, pues póntelo, porque es tu cuerpo y eres tú la que manda sobre tu cuerpo. O sea, nadie puede decirte lo que tienes que ponerte o lo que no tienes que ponerte. Y tu pareja, si realmente te quiere, deberá aceptarte cómo vistas, cómo te comportes, cómo hables y lo que hagas. Si no, es que no te quiere de verdad.
Juan, en estas relaciones, bueno, vemos que hay un proceso, ¿no? Todas las relaciones, no importa el tiempo que se lleve, muchas veces incluso no llegamos a conocernos totalmente, ¿no?, tal y como somos. ¿Tú crees en los flechazos?
Yo no creo en los flechazos, porque los flechazos normalmente, a ver, no tienen por qué ser adolescentes, pero eso de que ves a una persona 5 minutos, como yo he escuchado, y han dicho, lo quiero, en 5 minutos quieres a una persona.
Es la pareja de mi vida, ¿no?
Sí, sí, el hombre de mi vida, nos vamos a casar, vamos a tener niños. Bueno, yo he tenido amigas que me han dicho en un solo mes que ya se iban a vivir con el novio y que ya se iban a casar. Digo, a ver, digo, pero si tú todavía no lo conoces. O sea, tú no sabes ni cómo se comporta, ni si hace las camas, si limpia, si friega, si te ayuda a recoger. Digo, ¿cómo puedes decir en un mes que ya es el hombre de tu vida? Yo no creo en eso, sinceramente. Yo respeto que haya gente que sí, pero yo creo que eso es un poco como construir un edificio. Cuando tú construyes un edificio, tienes que empezar por los cimientos y vas poco a poco dándole forma. Pues esto es lo mismo. Cuando tú empiezas una relación, es ir dándole forma poco a poco. Tú no puedes decir, te voy a terminar este edificio en 5 días. No, tienes que hacer muchas cosas. Pues aquí es lo mismo, con el tiempo pues vas conociendo a tu pareja te va conociendo, os vais cada vez conectando más y llega un momento en que ya sí sientes por esa persona algo. O sea, ya puedes decirle que le quieres porque te has dado cuenta de que encajáis, de que cada vez estáis más a gusto y de que realmente podéis tirar los dos para adelante en el futuro, ¿no? Pero en 5 minutos es imposible, ¿sabes? O en un mes es imposible.
¿Y crees que nos mostramos tal y como somos con nuestra pareja o intentamos ocultar nuestros defectos?
Mira, al principio siempre todo el mundo hace un papel. por llamarlo de alguna manera, y es que conocemos a una persona que nos gusta e intentamos dar una versión de nosotros que no somos. Es decir, me voy a portar, si yo soy una persona nerviosa, me voy a portar más tranquilo para que no se dé cuenta, o me voy a vestir más arreglado cuando yo no he visto así. Entonces, al principio, normalmente no. Normalmente la mayoría de la gente se comporta de otra manera, actúa de otra manera y es de otra manera. Con el tiempo, por eso vienen muchas sorpresas, luego va cambiando la cosa y vas viendo que tu pareja a lo mejor pues no vestía tan bien o no se comportó, era, como te he dicho, era más nervioso. Entonces yo creo y aconsejo que siempre se sea desde el principio uno mismo o uno misma. Es decir, que no, porque has quedado con un chico nuevo, que no digas, no, hoy me voy a arreglar más que nunca cuando yo no me suelo pintar nunca. Pues no, si tú no te pintas, pues ve como tú eres, sin pintar, y ya está. Y que te vea así, y si le gusta sin pintar, pues perfecto. Ahora, si vas pintada ese día, le gustas, y luego ya resulta que como tú no te pintas, no vas nunca más pintada, pues, hombre, no voy a decir que se decepcione la otra persona, pero va a decir, bueno, esta no es la versión de la persona que yo conocí, ¿no? Entonces, hay que ser siempre uno mismo.
Tú comentas de bueno, este libro, también lo has basado un poco en tu experiencia personal, aunque no tiene al final nada que ver, ¿no? Porque al final has profundizado tanto que se puede incluso acoplar a cualquier ruptura amorosa de cualquier persona, sea hombre, sea mujer. Por eso, ¿tú crees? Vamos, la pregunta es, cuando tú hablas de 7 años de relación, ¿tú crees que en 7 años conociste realmente a tu pareja o tu pareja te conoció a ti?
Yo siempre digo que nunca terminarás de conocer a tu pareja, ni con 7, ni con 20, ni con 50
años.
Hablamos
de 7 años, ¿eh?
Sí, fueron, es mucho tiempo, sí. Pero fíjate, en el caso que tú me dices, fueron 7 años, pero como tú dices, yo nunca terminé de conocerla, porque después de los 7 años empecé a descubrir cosas de ella que no hacía conmigo. Entonces, por eso te digo que es imposible conocer al 100% a tu pareja, porque siempre se guarda algo, que puede ser para bien o para mal, pero siempre se guarda algo para sí mismo. Es decir, tú evidentemente no le cuentas a tu pareja todo de ti, o sea, todo. Hay cosas que no le cuentas porque son privadas, porque son personales. Entonces, claro, siempre te guardas un poquito. ¿Es malo? No, no es malo. Simplemente que hay cosas que tu pareja no tiene por qué saber, pero no es que le estés ocultando nada ni estés haciendo nada malo. Pero conocer a la pareja al 100%, nunca se conoce. Aunque estés casado, aunque lleves 20 años, por eso hay gente que eso, cuando llevan 30 años, dicen, pues no, resulta de que nos divorciamos y ahora me he enterado de que mi mujer hacía esto o que mi marido hacía esto. Por eso nunca se acaba de conocer a la persona.
Incluso en el libro, bueno, pues utilizas varias metáforas, ¿no? Para llegar a entender, a profundizar, como digo, en esa relación. Hablamos del efecto viento, del efecto niebla. Cuéntanos.
Sí, el efecto niebla es, como yo he dicho, cuando te deja, como hemos comentado antes, el tema, cuando te deja tu pareja, que la idealizas. Entonces, ¿qué significa eso? El efecto niebla es, pues como las mañanas, cuando te levantas por la mañana. Tú ves que está el día con mucha niebla, y luego no ves nada y se va quitando todo y luego vas viendo la carretera o la ciudad. Pues aquí es igual. Cuando te acaba de dejar tu pareja, pues estás con la niebla. Estás diciendo, no, es que era maravillosa o era un hombre perfecto. Y luego va pasando el tiempo y dices, ah, pues aquel día me hizo esto. Pues el otro día me hizo lo otro. Ah, pues mira, me estoy acordando. Entonces se te va quitando esa niebla y dices, pues no era tan maravilloso como yo pensaba, oye. Y te dice la gente, pues yo lo vi haciendo esto, yo lo vi haciendo lo otro. Ese es el efecto niebla. Y el efecto viento es que muchas veces se dice mucho, te dice mucho tu pareja que te quiere o que eres el hombre de su vida o la mujer de su vida, pero claro, el efecto viento es eso, que te lo dice pero no lo demuestra. Yo hice una vez una pequeña encuesta entre amigas mías y dije, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu novio te diga que te quiere pero no te lo demuestre? O sea, que esté todo el día, te quiero, por el WhatsApp, te quiero, cariño, lo que sea, pero luego no te vaya a buscar o no tenga algún detalle contigo. O lo contrario, que nunca te diga que te quiere por el WhatsApp o en persona, pero que te vaya a buscar trabajo, que un día te aparezca con un regalito, que otro día te compre una cosita, por ejemplo, no tienes por qué se compra, ¿no? Pero bueno, y evidentemente me dicen, hombre, yo prefiero que no me diga que me quiere, pero me lo demuestre. Pues más o menos, el efecto viento es que mucha gente dice, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, pero luego a la hora de la verdad no lo demuestran.
Es importante esos detalles. Como importante es también cuando llega esa ruptura, el confiar en las personas que más nos quieren. Hablamos de amigos, hablamos de familia.
Sí, es fundamental. Es fundamental tener siempre, digamos, tu grupo de amigos. Yo tengo dos amigas de hace muchísimos años que son las que me conocen mi vida prácticamente, mi historia. Y cuando yo tuve la ruptura hace mucho tiempo, la verdad es que me sirvieron de, yo diría casi de consulta psicológica, algo así, ¿no? Me ayudaron bastante porque, bueno, me dieron consejos, me dijeron, pues mira, yo creo que si ella ha hecho esto es que realmente no te quería. Evidentemente, luego tú eres el último, el que tiene la decisión de todo. Pero siempre, yo siempre intento escuchar un poco opiniones de varias gente, porque tú sabes que cuando, como ya he dicho, cuando estás dentro de la relación no te das cuenta de nada. Entonces, la gente de fuera están viendo cosas que tú no ves. Y cuando les preguntas a ellos, entonces cuando te dicen, pues es que yo estaba viendo que hacía esto, esto y esto. Y claro, cuando pasa el tiempo dices, anda, pues verdad, pues yo no me estaba dando cuenta. Y es bueno, es bueno. Entonces sí, es bueno siempre tener, fundamental tener amigos, tener tu familia, por supuesto, y gente que te diga, oye, pues yo vi esto, ¿sabes? Y te hacen un poco abrir los ojos, ¿no? A mí, desde luego, me hicieron abrir los ojos, porque yo al principio era como todo el mundo, yo quiero volver. Y luego me dijeron, pero es que a lo mejor no te conviene volver. No por ella, sino por ti. Que a lo mejor para ti es estar como estás ahora. Y al final dije, pues mira, sí, lleva razón.
También nos llama la atención que no crees las segundas oportunidades. Una vez que se tiene ese palo...
Depende, la verdad, porque normalmente las segundas partes nunca son buenas, como dicen. Hay casos muy puntuales en que las segundas partes sí han funcionado. Y es alguna gente que a lo mejor han estado con la pareja, lo han dejado, no por infidelidad, si hay infidelidad no hay nada que hacer, pero lo han dejado, han estado un tiempo separados y en ese tiempo se han dado cuenta el uno y el otro, o los dos, de que realmente se han echado más de menos, digamos, porque eso, cuando estás en la relación, como no te das cuenta de nada, pues no tienes oportunidad de echar de menos a tu pareja porque siempre la tienes ahí, ¿no? Entonces ha pasado el tiempo y se han dado cuenta de que al final se han echado mucho de menos y de que estaban realmente sí que, digamos, quieren a esa persona, ¿no? Pero normalmente yo diría que el 95% de las veces las segundas partes no funcionan porque... como me dijo una vez, bueno, me ha dicho alguna vez más de una ex, ahora quedamos como amigos. Digo, ¿cómo vamos a ser como amigos? Digo, los amigos es imposible, o sea, de amigo a pareja sí, pero de pareja a amigo no se puede volver para atrás, es un paso atrás. Entonces, ¿cómo vamos a quedar como amigos? Un amigo, ¿qué hace? Queda contigo, toma un café y te cuenta, pues, su conquista. Entonces te dice, ah, pues mira, ayer conocí a una, estuvimos en su casa, tal... Entonces, ¿qué va a venir mi ex y me va a contar? Pues mira, ayer conocí a uno y nos estuvimos liando y pues, no te va a sentar bien, ¿no? Entonces, evidentemente es imposible ser amigo de una ex.
Como también hacemos un repaso, ¿no? En el libro vemos ese repaso de señales que nos van indicando que una relación no va bien. ¿Cuáles serían esas alertas?
Mira, hay muchas, ¿no? En el libro pongo muchas, pero algunas serían, por ejemplo, cuando tu pareja de repente empieza a estar, digamos, enfadado por todo. Es decir, lo pongo en el libro, vas por ejemplo al cine y le dices, cariño, ¿qué película vemos? Yo qué sé, la que a ti te guste. ¿Qué pasa? Que todavía no sabes qué tipo de película me gusta después de 4 años y todavía me lo preguntas, no sé qué. Entonces, cuando empiezas a notar que tu pareja empieza a estar molesta por todo, como que tú, todo lo que tú haces lo haces mal, empieza a ser raro. Es como que se empieza a agobiar y dices tú, bueno, si está agobiándose, algo por algún motivo será. Y si encima no me lo cuenta, y puede ser, no digo siempre, pero puede ser en muchos casos... que porque ya está conociendo a otro o a otra, o tiene algo más, digamos, por ahí, ¿no? Esa sería una señal. Otra señal, pues bueno, aquello de que le regalas algo y no se lo pone más. Le regalas, yo qué sé, un anillo, y el anillo lo llevaba puesto y un día ya el anillo desapareció. Ya no se lo ha puesto más. Que parecen tonterías estas señales, pero son verdad, ¿eh? A mí me han pasado, vamos. Más señales, pues en el Facebook, famoso Facebook. Antes ponía muchas fotos contigo en el Facebook, los dos en la playa, los dos sonriendo, incluso de perfil, y de repente empieza a dejar de poner fotos de los dos y nada más que pone fotos de ella o de él, con los amigos, que si jugando al fútbol, que si, no sé, por ahí de excursión, y dices tú, qué raro, o en el WhatsApp, en el famoso WhatsApp, qué raro que antes ponía fotos nuestras y ahora ya no pone ninguna foto, como te da la impresión de eso, dices, como que ya parece que está haciendo su vida o que ya no cuenta conmigo. Y también, por supuesto, cuando empieza a salir mucho con las amigas. Oye, que este fin de semana me voy con mis amigas, o con mis amigos. Al siguiente, oye, pues ahora tengo una comida en no sé dónde. Entonces dices tú, bueno, qué raro que cuando empezamos estábamos juntos y era todo muy bonito, y ahora parece como que empieza a hacer más su vida que mi vida. O sea, sigue conmigo, pero está haciendo ya un poco más su vida, ¿sabes? Entonces son señales claras de que algo pasa. Y si no te lo cuenta, peor todavía.
Cada vez se puede ir cogiendo más espacio, pero sí es bueno, ¿no? Siempre has comentado que sí es positivo el que cada uno siga teniendo sus aficiones y se respete también, bueno, pues ese tiempo, ese espacio. pero hay límites.
Sí, yo comenté en el segundo libro, en el de Nosotros Dos, cómo mantener la pareja, que el espacio no se puede perder. Es fundamental. O sea, tú tienes tu espacio y él o ella tiene su espacio. Es decir, no hay que estar 24 horas juntos ni 365 días juntos. Tú puedes coger un fin de semana, o sea, si has visto a tu pareja durante la semana, y coger el fin de semana y decirte, oye, pues mira, este fin de semana me voy de acampada con mis amigos. La llamas después y no pasa nada. Ahora, evidentemente también hay que saber administrar el espacio. Tampoco puedes estar un fin de semana, el siguiente otra vez me voy, al siguiente me voy. Hay que, digamos, como suele decir la gente, hay que dar una de cal y otra de arena. Es decir, puedes estar con tu pareja, puedes estar con tus amigos y puedes estar con los dos. Es decir, tu pareja contigo y con tus amigos, luego tú con los amigos de tu pareja. Se pueden hacer muchas combinaciones, los dos solos, también lo que te he dicho, cada uno por un lado, pero no porque estéis enfadados. Pero el espacio es fundamental, hay que tenerlo.
¿Tú crees que las relaciones son complicadas?
Las relaciones no son complicadas, pero muchas veces las complicamos nosotros. Las complicamos porque lo que hacemos es eso. Estoy viendo mucho también últimamente el tema de los celos. Hay mucha gente que lo explico en mi segundo libro y lo dije en la charla. El tema de los celos, digo, ¿celosos por qué? Digo, si tú eres celoso con tu pareja o celosa, digo, estás perdiendo el tiempo. Digo, porque si tu pareja se quiere ir con otra persona o está tonteando con otra persona, lo va a seguir haciendo aunque te enfade. O sea, si tu pareja quiere estar contigo, va a estar contigo. Y si no, no. Da igual cómo te pongas, da igual que te enfades, que te cabrees, que le controles el Facebook, el móvil, el Twitter. A mí me pasó. Yo tuve una pareja que me controlaba el Facebook, el móvil, y yo le decía, yo no tengo nada que ocultar, pero si tú quieres seguir mirando, y le dije ya claramente, digo, mira, si yo no quiero seguir contigo, pues directamente te dejo. No pierdo el tiempo, ni te tendría en el Facebook como te tenía. Digo, no soy tan tonto de tenerte en el Facebook si estoy tonteando con otra por el Facebook. Es un poco absurdo, ¿no? Entonces, eso estoy viendo bastante, el tema de celos. La gente está muy, no sé, muy desconfiada. Hay mucha desconfianza y no sé por qué, porque ya digo, si tú quieres estar con tu pareja y tu pareja contigo, es que eso no hay nadie que lo cambie.
Puede ser que sea algo de complejo, ¿no?, de inseguridad.
Claro.
Tenemos que, si te parece, también hablar de esas frases absurdas, ¿no?, que nos suelen decir cuando o nos han dejado o estamos sufriendo por una ruptura.
Sí, bueno, eso es un clásico, cuando te dicen, vamos a estar de rollo. Dices tú, ¿de rollo? ¿De rollo qué es? ¿Eso qué es? Y no, nos vemos de vez en cuando. Yo, cuando me han dicho a mí gente que estaban de rollo con alguien, digo, ¿de rollo? ¿Me puedes explicar en qué consiste eso?
Una relación abierta, ¿no?
Sí, eso es. Nos vemos un ratito, nos damos unos besitos y nos vamos. Digo, bueno, eso no es ni estar ni no estar. O sea, bueno, para mí es no estar. Digo, no te digo que tampoco te vayas a poner a salir con alguien y ya le pidas matrimonio a los dos días, pero eso de nos vemos un ratito, nos damos unos besitos, nos vamos, digo, a mí me parece absurdo. Y te dicen, vamos a estar de rollo. Yo nunca he entendido eso de rollo, ni nunca lo he hecho. Yo siempre he sido de pareja estable o si no, nada. Suena un poco radical, pero es así. Yo soy así. Otra frase absurda que te dicen, cuando te dicen lo de vamos a dejarlo un tiempo. Y dices tú, a dejarlo un tiempo. O sea, como si esto fuera un partido de fútbol, un descanso, vamos. Primera parte, un descanso y luego la segunda. Es absurdo, ¿cómo vas a dejar a una persona un tiempo? Y la pregunta es, ¿qué tiempo? ¿O cuánto tiempo, mejor dicho? Ni idea. Es que no tiene ningún sentido, vamos. Si tú estás en una relación bien y le estás diciendo a tu pareja que vamos a dejarlo un tiempo, es porque ya no va bien. Por lo tanto, si no va bien, no es que lo vayamos a dejar un tiempo, sino que ya vamos a terminar directamente. Pero es imposible que tú dejes a tu pareja 2 meses, por ejemplo, a los 2 meses vuelva como si no hubiera pasado nada. Pues en esos 2 meses seguramente o tú o tu pareja ya os habréis acostumbrado a otra vida. Y eso no es, como yo digo, esto no es un interruptor que se enciende y apaga. O sea, tú los sentimientos por una persona no es, yo lo enciendo y apago cuando quiero, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Entonces es absurdo, a mí me parece absurdo esa frase, ¿verdad?
Muchas veces es que no se quiere hacer daño, ¿no?, a la otra persona. Y como ese último anuncio, ¿no?, que vemos también en los medios de comunicación de no eres tú, soy yo.
Ah, sí, sí, sí.
Una cosa parecida,
¿no? Sí, un clásico, esa frase es otro clásico. No eres tú, soy yo. Digo, hombre, estaría bueno que me estás dejando que encima sea yo, ¿no?, el culpable, ¿no?
Bueno, lo que sí es verdad es que cuando hay una ruptura, una relación termina, siempre podemos encontrar a alguien mejor.
Sí, ese capítulo también lo he escrito hace poco para ampliarlo, porque también te das cuenta de eso, que siempre hay alguien mejor, porque me hace mucha gracia, porque yo tenía un amigo en el instituto que estaba absolutamente, digamos, enamorado de una. Es que a mí me gusta mucho, es que me encanta, es que quería volver, o sea, ya le dejó, él se quedó fatal. es que yo la quiero, es que es la mujer de mi vida. Bueno, a mí me dio una, fue tremendo, ¿no? Y claro, él, yo le decía, bueno, pero ya encontrarás a otra, ya conocerás a otra. No, es que yo la quiero un montón, que va, esa es la, yo estoy seguro de que es para mí. Y me lo encontré unos 2 años después y le pregunté. Digo, oye, ¿te acuerdas cuando tú me diste el coñazo hablando claro con María? María, uff, quita, ya no quiero saber nada de ella. Digo, ¿ves? Digo, te dije que ibas a encontrar a alguien mejor. Dice, sí, la verdad es que estoy ahora con otra, me va estupendamente. Digo, pues no veas la que me diste, muchacho. Y eso, entonces, me hizo gracia porque él no pensaba que siempre había alguien mejor. Y ese capítulo es para decirte eso, para decirte, ahora mismo estás muy mal, estás pasándolo fatal, pero siempre hay alguien mejor. O sea, ya conocerás a otra persona con la que te va a ir igual o incluso mejor que con la que estabas. Entonces, el capítulo es ese para eso, para que te des cuenta de que siempre puedes encontrar a alguien mejor.
Uh-huh. Al final, nunca se sabe, ¿no? Pero, como comentábamos al principio, nos ayuda a madurar, ¿no? Todo este proceso nos ayuda a crecer como personas, eso sí es verdad.
Sí, aprendes muchísimo. Yo, con los libros, la verdad es que me han servido a mí también, yo siempre lo digo. He aprendido muchísimas cosas.
Está doctorado, ¿no? En relaciones,
sí,
personales.
Más o menos, ya algunos amigos me dicen ya con el cachondeo el doctor amor o algo así, ¿sabes? Y no, la verdad es que sí, hay gente además que me preguntan algunas veces por el Twitter o por Facebook y demás, me preguntan en privado, oye, que me ha pasado esto, que he leído tu libro, una parte, y la verdad es que llevas razón, oye, ¿tú crees que puedo hacer? Y bueno, le digo, bueno, pues mira, yo creo que deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Y después me lo agradece mucho. Oye, pues llevaba razón, lo que yo no estaba viendo lo has visto tú. Muchas gracias por tu ayuda. Y hombre, es lo que intento, digo, los libros es lo que intento. Digo, yo los libros los he escrito no solo para vender, que la gente diga, sí, claro, tú escribes para vender. Aparte para vender, porque cuando yo, como yo pasé por ahí, por esas situaciones, es que yo cuando estaba en, digamos, en el sitio de ellos, yo me encontraba muy mal. Y entonces necesitaba algo a lo que acudir. Entonces, el libro es eso, es una especie de guía de auxilio, es decir, necesito algo que leer, algo que acudir y algo o alguien que me diga lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Entonces, el libro es eso, el libro es un manual de auxilio, digamos.
Este es el primer libro, aunque sea la segunda edición, como decimos, ¿y ahora qué? Y en el segundo libro ya das esos consejos también, ¿no? Esos consejos para mantener la relación, que sea una relación positiva.
Sí, el segundo libro, que no tiene nada que ver con este, porque me ha dicho la gente, es una segunda parte, digo, no. El primero es para superar la ruptura y el segundo es cómo mantener la pareja. Un poco lo contrario, para que no se me enfade la gente. Entonces, el segundo libro son consejos para mantener la pareja, que es un poco hacer que si tienes pareja, digamos, es un libro que podrían leer los dos, vamos, los dos de la pareja, tanto uno como otro, que es consejos para evitar cosas en la pareja, como he dicho, lo de los celos, por ejemplo, y otras cosas que sí debería hacer. ¿Cosas que debería hacer? Pues, por ejemplo, hacer cosas nuevas. Yo lo he comentado ya en muchas ocasiones, ¿no? Hacer cosas nuevas. O sea, no todos los fines de semana quedarse en casa viendo películas. Porque eso acaba aburriendo. Eso es una rutina. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues mira, este fin de semana nos vamos a la sierra. Vamos a pasar un fin de semana a la sierra. Que aquí tenemos además sitios espectaculares. Nos vamos a la sierra. Al fin de semana siguiente nos vamos a la playa. Al otro nos vamos, yo qué sé, a pasear. Cosas diferentes. Son cosas que se va a hacer. ¿Y qué hace eso? Pues que primero nos aburráis. Ni el uno del otro, ni digamos por separado, y que la pareja esté más unida y que compartáis más cosas. Y así pues tenéis incluso fotos en la sierra, fotos en la playa, y cuando pase el tiempo, oye, pues queda bonito decir, oye, mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a la cena el año pasado? Mira las fotos, ay, es verdad que bien lo pasamos. El que bien lo pasamos es eso, es decir, estamos a gusto. Estamos
haciendo cosas. Revitalizar la relación.
Claro, siempre hay que. La relación es, yo lo he dicho, que es como una planta, la tienes que regar todos los días. Como tú la relación no la mantenga, no la riegue, se muere.
Bueno, pues estamos dando un repaso de todo lo complicado y todo lo que se puede hacer por nuestra pareja. Estamos hablando de que estamos en la Feria del Libro, a ti te veremos, tu libro está en la Feria del Libro, aún así, ¿dónde podemos encontrarte?
Están los dos libros, la Feria del Libro, sí. Pues mira, los libros se pueden comprar en muchos sitios, ¿verdad? Aquí en Huelva, en la librería Siglo XXI, la librería Saltés, y también en Copy Plus, que está allí cerca, está en la calle Puerto bajando, ¿vale? Después, también en la sierra, incluso ahora también se va a poder comprar. Hay una librería que se llama Romero Libros, que está por Jabugo, que va a distribuir también por la sierra. O sea, que la gente de la sierra va a poder comprarlo también si quiere. Y luego en Internet, para ya todo el mundo, esto ya es global, está en páginas conocidas como El Corte Inglés, está en la página web de Amazon, está en la página web de la Casa del Libro, y como novedad, este segundo, bueno, segundo, tercer libro, digamos, esta segunda edición del que estamos hablando, como novedad también va a estar en la página web de FNAC, en la tienda esta que hay en Sevilla, que ahora hay todo el mundo, que está allí frente al ayuntamiento, pues también va a estar en esa página, o sea que está muy fácil conseguir el libro, vamos.
Por supuesto, y además cada vez nos quedamos más con tu nombre, Juan Bustamante, que no se nos olvide, que bueno, pues aquí tenemos cómo se puede, ¿no?, revitalizar una relación, cómo podemos reflexionar y ayudarnos a superar cualquier dificultad. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Y ya saben, a todos los oyentes, a darse una vuelta por la Feria del Libro y a conocer un poco más, bueno, pues a nuestra pareja. Hay que evitar esas rupturas si está en nuestra mano. Si no, bueno, pues darle una solución. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.